Pues son las 12, es mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca la 26ª edición de la reunión de gobierno con los presidentes autonómicos. Acaba de hablar el presidente Pedro Sánchez pidiendo unidad ante el desafío que se está produciendo en Ucrania.
Sí, a esta hora arranca, como decía Cristina, la 26ª edición de esta reunión del gobierno con los presidentes autonómicos, esa conferencia de presidentes en la isla de La Palma. Está hablando en estos momentos el presidente Pedro Sánchez antes del comienzo de la misma y ha pedido unidad ante el desafío de la guerra en Ucrania.
Si estamos de acuerdo en que tenemos que plantear sanciones económicas, si estamos de acuerdo en esa condena a la guerra de Putin, también tenemos que estar de acuerdo y estar unidos en la respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra, que no ha buscado nadie salvo Putin. Creo que es el principal mensaje que voy a trasladar a los presidentes y presidentas de los distintas comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
Ese tema principal del encuentro, la respuesta al conflicto en Ucrania, sobre todo se pedirá a los presidentes que se coordinen en el plan de acogida de refugiados ucranianos que lleguen a nuestro país. También se hablará de coronavirus y de la financiación autonómica. Esta conferencia vuelve a reunir 10 años después de forma presencial a todos los presidentes autonómicos y también estarán presentes algunos ministros del gobierno. Y es que los presidentes autonómicos de Cataluña no participaban en ella desde hace años. La última vez fue Artur Mas en el 2012, al que acudió cuando Rajoy era presidente del gobierno. Otro de los atractivos de la cita será el primer cara a cara que ya se ha producido entre el precandidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Sánchez. La cita es en los llanos de Aridane, en La Palma, una de las localidades más afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Guillermo García.
Con estricta puntualidad se está desarrollando el programa de esta conferencia de presidentes en la isla de La Palma. A las 10:45 ha comenzado el encuentro entre Su Majestad Rey, el presidente del gobierno, y los presidentes autonómicos. Previamente, a las 9:30 tuvo lugar la foto de familia y ahí ha estado la noticia, ya que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha sido el único mandatario autonómico que no ha acudido a la foto de familia previa a la reunión para evitar de esta manera su encuentro con el rey Felipe VI, aunque el jefe del Ejecutivo catalán sí ha confirmado que participará en esta cita por primera vez de forma presencial.
Y en Ucrania, día número 18 de conflicto, esta mañana se ha producido un ataque a una base militar ucraniana muy cerca de la frontera con Polonia, apenas 25 kilómetros. En esa base, situada en la región de Leópolis, se encontraban instructores extranjeros. La cifra de fallecidos por ahora en este ataque con 30 misiles asciende a 35 y hay al menos 134 heridos. Mientras, las consecuencias económicas derivadas de este conflicto siguen reflejándose. Por ejemplo, en los precios de los carburantes estos días alcanzamos máximos y por eso algunos países están tomando medidas para paliar estas subidas. Es el caso de Francia, que ha anunciado en las últimas horas una rebaja en el precio de los carburantes para el consumidor. ¿Cómo se va a aplicar? París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean Castex ha anunciado esta mañana en las páginas de Le Parisien que va a reducir 15 céntimos por litro de carburante y los ciudadanos lo van a apreciar directamente en el momento de pagar en la gasolinera, aunque el precio que se mostrará seguirá siendo el mismo porque no se trata de disminuir los impuestos sobre el carburante. Será luego el Estado quien pague a los distribuidores la reducción hecha. Se aplicará a todos los carburantes, salvo la gasolina E85, que disfruta ya de unos impuestos reducidos, y la medida va a durar 4 meses. Costará al Estado más de 2.000 millones de euros, que según el primer ministro es la cantidad que piensan ganar con el aumento del precio de los carburantes durante este primer semestre del año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes acaba de arrancar el clásico femenino que puede ser decisivo para el título de Liga, Bruno Casar.
En el Johan Cruyff se están enfrentando desde hace 3 minutos y medio Barça y Real Madrid. De momento van 0-0. El conjunto blaugrana necesita la victoria para proclamarse campeonas de Liga por tercer año consecutivo. En la Liga, la jornada 28 continúa hoy a las 2 con el Rayo Sevilla, 4:15 Betis Athletic, 6:30 Real Sociedad y Alavés, y a las 9 de la noche Barça Osasuna. Para mañana queda el Mallorca Real Madrid a las 9. Los de Ancelotti realizan su último entrenamiento. ¿Cuál es la última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz?
Si no ha habido contratiempos en ese entrenamiento, Ancelotti disfruta de una situación idílica porque tiene a toda la plantilla a su disposición. Buscará mañana el Real Madrid su quinta victoria consecutiva. Ha marcado 11 goles en los últimos 4 partidos. Están apercibidos de cara al clásico Casemiro, Mendy y Militao. Probablemente ni Militao ni Modric inicien mañana el partido. Sobre las 12:30 va a ofrecer rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Y a la una menos cuarto, tenemos otra cita importante, España-Portugal de rugby. Si ganamos, nos clasificamos al Mundial en el que no estamos desde hace 24 años.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las muy importantes noticias de estos días. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Long ago and far away, it took me to a place I can't forget. You're my light and shining armor.
La relación entre los pastores y sus rebaños es milenaria. Pensémoslo. Desde que el hombre supiese dominar a las bestias y utilizarlas para su beneficio, verdaderamente existe este tráfico en una profesión tan antigua como sacrificada. Y es que para estos encantadores de animales no hay festivos ni nada que se le parezca, ¿eh? Desde las primeras albas de la mañana hasta las tantas de la noche, los 365 días del año, haga sol, lluvia, niebla, calor o frío, muchas horas de labor y de soledad. Y de soledad, por eso el pastor tiene también un halo mítico, ¿eh? Porque configura una personalidad muy interesante, la de quien mira y contempla y aprende de lo que ve y permanece en silencio. Por toda compañía tiene a sus rebaños y al resto de los animales que los guardan. Y no es de extrañar que los pastores forjasen desde hace muchísimo tiempo una peculiar forma de comunicarse con las bestias. Ni se me hubiese imaginado, de verdad. Yo conocía el silbo gomero, conocía el trato entre personajes de islas pequeñas, pero los silbidos como forma de comunicación con la ganadería me deja perpleja. Silbidos y otros sonidos. Gracias a ellos los pastores pueden reunir a sus rebaños o dar órdenes a los perros que los vigilan. Y se crea un vínculo único entre el jefe de la manada y los demás. En los próximos minutos vamos a hablar con pastores, un modo de vida que por desgracia está desapareciendo. Los datos nos dicen que realmente el número de pastores en nuestro país es muy, muy reducido. Antonio Punzano es uno de ellos, trabaja en la Sierra de Jaén y está acompañado, atención, de 1.400 ovejas. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos ahora?
Bueno, pues ahora soy ganadero trasumante y concretamente estoy en Marmolejo, en el Bardillo, la finca del Bardillo, con el ganado.
¿Dónde es? ¿Qué zona, Marmolejo?
En la zona de Sierra Morena.
¿Desde cuándo eres pastor, Antonio? Cuéntanos tu historia.
Pues mira, yo soy pastor desde que tenía 16 años, aunque empecé antes con mi padre porque le ayudaba. Y ya digo, empecé a los 16 porque mi padre cayó enfermo. Yo soy el mayor de cuatro hermanos y un poco por obligación, pero también por vocación, porque me gustaba mucho el ganado y el campo.
O sea, le fuiste cogiendo ganas a lo que la obligación te puso por delante.
Sí, sí, efectivamente, porque para ser pastor o es vocación, es vocacional o no lo eres.
Eso te iba a decir, ¿se nace pastor o se hace uno pastor?
Más bien se nace, porque si le tienes que hacer, más lo vas a llevar. Son muchas horas, muchos días, como ha dicho al principio en la introducción, solo 365 días del año y 12 y 24 horas al día, porque aunque esté en casa no para de pensar cómo estará el rebaño.
Claro, claro. ¿Cómo se configura un rebaño? ¿Cuántos perros tienes para vigilar la manada?
Mira, pues yo tengo 8 perros mastines y aparte de los 8 perros mastines tengo otros 4 que son los que me ayudan en la tarea, que son 2 pastores alemanes, un coli y un carea.
¡Qué bonitos! ¿Y estos perros los eliges tú, eliges las razas o te van viniendo de un modo o de otro?
Bueno, van viniendo, pero sí que vas eligiendo las razas. Yo he metido el pastor alemán, porque es un perro muy muy obediente, muy listo, y lo he metido para ayudarme a guardar el ganado. pero normalmente se utiliza el border collie o se utiliza el perro carea, el perro de agua, que un poco lo va eligiendo tú.
Con estos animales, tanto con las reses como con los perros, te relacionas con silbidos. ¿A ti te enseñaron a silbar de niño?
Sí, vamos, aprendí solo, pero muy pronto, pues de ver a mi padre, de ver a mi tío, a ver a compañeros, porque soy de una zona que es muy ganadera, que es Santiago Pontones, un municipio que vive exclusivamente de ganado ovino, y aprendes de ver a la gente, a ver a los compañeros, y a tus padres, a tus tíos, a toda la gente.
¿Nos haces una demostración? ¿Cómo te relacionas con el ganado? ¿Qué les dices con el silbido?
Bueno, hay muchas formas de silbar. Hay unos silbidos que es para que respeten y se vuelvan, otros para que se vengan donde estás tú. Cada uno tenemos nuestro librillo, ¿no? Yo
sí
te puedo hacer algún silbido. Mira, por ejemplo, si quiero que vengan, pues les silbaría así. Eso es para que venga donde yo estoy.
Sí, ¿y lo entienden tanto los perros como las ovejas?
Sí, los perros es diferente. Este sería para las ovejas. Ahora a la oveja le quiero dar una orden de que se pare y no ande y no pase todo donde están, y le habría un silbido muy seco, sería. Sí. Ese sería para que pararan.
Por ahí no pueden pasar.
No, ya no pueden pasar. Ya saben ellas que por ahí no pueden pasar, y si no va a ir al perro o ir al pastor, que tienen un problema.
¿Y con el perro son distintos los silbidos?
Sí, claro, el perro se llama así. Se llama así.
Eso es para llamarlo.
Para llamar al perro para que venga.
¿Y si hay algún peligro?
No, que va. Los perros, mira, suelen avisar los perros más fieles de cuando hay peligro que afecta al ganado. Si ven malimaña, otro perro que venga a atacar, que son muy muy frecuentes los ataques de otros perros, sobre todo perros de caza, perros abandonados, y ellos te avisan a ti, pero no hay más historia.
Sí, sí, sí. Claro, me imagino que tu relación con los animales, con las ovejas y con los perros es muy estrecha. ¿Realmente distingues cada una de las ovejas, por ejemplo?
Sí, 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 perfectamente. Aunque parezca una locura, yo conozco cada una de mis ovejas.
¿Cuántas tienes?
Eso es una explotación familiar, es que tenemos unas 1.400 ovejas.
¿Pero cómo puedes distinguir entre 1.400 las 1.400? Si son todas iguales.
No son iguales. No hay ninguna igual.
Fíjate. Y con los perros me imagino que se labra una relación muy especial, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, cuando te fallece un perro, me parece que ha fallecido un familiar, porque la relación es muy estrecha y te ayudan mucho.
Claro, me puedo imaginar además que buena parte de tu sustento y de tu seguridad depende de estos perros.
Sí, sí, efectivamente. Mira, y no hace mucho tiempo vi a un compañero que le murió un perro llorar. Vamos, el compañero lloraba que se había muerto el perro.
Pues claro, lógicamente. Antonio, tú eres vicepresidente de la Asociación Nacional de Criadores de Oveja Segureña, responsable nacional de ganadería de la COAG. ¿Cuántos pastores quedan en España?
Pues pastores sí que quedan. Lo que sí que es un problema, y hay que hacer mucho hincapié, yo siempre lo digo, siempre que tengo ocasión, es el relevo generacional. Hay que ayudar para que haya relevo generacional, porque el censo está bajando mucho y sobre todo los pastores, son explotaciones cada vez más grandes y no hay relevo generacional, que eso es un gran problema. Hemos conseguido, desde la COA hemos conseguido en el municipio de Santiago Pontones incorporar a un gran número de jóvenes, pero luego va a otro sitio y ves que carecen de gente joven, que es un gran problema.
Claro, y es una pena, porque es una profesión en toda regla. ¿Qué podemos hacer para animar a los chicos a que se hagan pastores?
Mira, hay dos cosas fundamentales. La primera, aquí en Andalucía están las ayudas de incorporación a la empresa agraria, que vienen muy bien, pero sí que tenemos que buscarle unos sitios donde puedan pasar con el rebaño. Sobre todo en zonas como de sierra, como a la que yo pertenezco, que se estira mucho la gravedad trashumante. Hay que buscarle el monte público donde puedan ir, y que no se les prive o se les mete un poco la entrada, sino que al revés, yo creo que haya que premiarlos por la labor que desarrollan en el monte. Encaminado.
También está con nosotros Fernando Díez, él es de Valladolid, concretamente de Matilla de los Caños. Muy buenos días, Fernando, ¿dónde estás en este momento?
Ahora mismo estoy aquí en la nave atendiendo parición.
Porque hay alguna que está pariendo.
Sí, estas son ganado de leche, cruce de azar.
Ajá. ¿Cuántas ovejas tienes actualmente?
Tengo 560 de lana y 80 corderas nuevas.
¿Y tú también las distingues una a una, como dice Antonio?
Bueno, las distingo, pero en raza SAS son todas muy parecidas.
Eso digo yo, que es que son muy parecidas, sí, francamente. Sí. ¿Y qué perros tienes para guardarlas?
Bueno, tengo dos de carea y tengo 5 mastines adultos y una cría.
Qué bonito, qué bonito. Oye, sí, haznos tú un ejemplo de estos silbidos con los que te relacionas.
Silbidos yo no sé mucho, el llamarlas sí sé llamarlas.
Yo ¿y las cómo las llamarías?
Ve, toma, ve, y las voy llamando así y ellas van viniendo o las pego una voz y se sujetan. Y si no, ya sabe la perra que tiene que ir a volverlas.
O sea, también entienden, digamos, palabras o pequeñas vocaciones, sí, no necesariamente solo el silbido. Le dices, ve.
Enseguida, sí, enseguida, ve, toma, ve. Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo.
O sea, no es un lenguaje universal, no todos los pastores utilizan los mismos...
No, cada uno se defiende de su manera.
Ajá. Antonio, ¿en tu caso también es así? ¿Los silbidos son distintos en cada pastor?
Sí, sí, efectivamente, y como bien ha dicho Fernando, también por voces. Cada uno, como hemos dicho, tiene cada pastor su librillo y cada uno llama a su manera. Pero además se acostumbra a la voz o al silbido de cada de su pastor.
Fernando, ¿cómo es el horario de un pastor? ¿Cuántas horas le dedicas?
Yo mucho, porque soy solo y me paren casi todo el año y pongo implantes para que me paran en septiembre, pues cuando me viene una aparición de 200 ovejas, pues y la mayoría de A2, un 80% de A2. Y hay que estar ahí y no tengo a nadie y bueno, me levanto a las 7 de la mañana y llego muchos días a las 12 de la noche.
¡Madre mía! ¿Y tienes familia, Fernando?
Sí.
¿Tienes mujer?
Sí, tengo mujer.
Porque no le ves el pelo.
Nada.
¿Y Antonio cómo hace? ¿También tiene familia?
Sí, también tengo familia. Y casualmente mi mujer trabaja en un sitio y yo con el ganado. O sea que es complicada la vida, sí.
Claro, nos veréis muy poquito. Fernando, ¿tus mastines son capaces de afrontar a los lobos?
Bueno, pues les tenemos aquí los lobos y desde que tengo mastines no he tenido ataques. Les he tenido bien cerca y les he visto yo una noche. Bueno, yo suelto aquí, tengo en el pueblo y tengo el vacío. El vacío es la oveja que no produce en el momento y las tengo en unos corrales a 5 kilómetros de aquí. Y tengo que soltar aquí en el pueblo y luego me voy para abajo y hay veces que se me hace de noche. Una noche, según me di la vuelta, pues que les tenía, había niebla, les tenía a 10 o 12 metros y la perra, hay una mastina que enseguida lo capta. Y el ladrido de la perra enseguida te marca si hay peligro o no hay peligro.
¿Y la perra qué hace cuando ve al lobo?
Bueno, enseguida les ahuyenta y salen todos. Siempre se queda uno, porque si no se queda ninguno con el rebaño, te la pueden mangar.
Pero los lobos se van a la presencia del mastín, sí, se ven ahuyentados.
Si tienes mastines, sí, si tienes uno, no, pero si tienes bastante mastines, sí. Pero lo malo si vienen dos o tres. Aquí tenemos tres permanente y hay que tener mucho cuidado. Si te se van dos mastines detrás de uno, se puede volver un lobo y te la puede mangar.
Madre mía.
El caso mío no ha sido ese, vamos.
¿Y el mastín es capaz de luchar con el lobo?
Bueno, puede luchar, pero a lo mejor puede más el lobo que el mastín. No lo sé. Ahí no se puede. Yo, como no he tenido ese problema, bueno, los mastines van con ellas y cuando ven un pequeño ruidoso ya están en alarma.
Claro, fíjate.
Si no, yo no las podría tener en el campo.
¿Tú te has encontrado, Antonio, con esa situación con el lobo o en la serranía del sur no tenéis?
Mira, afortunadamente ahora no tenemos, pero sí que lo hemos vivido en el año 96 y que sufrimos muchos ataques y nos mataron muchísimas ovejas, muchas. Estoy hablando de más de 300 ovejas. Ya digo, por suerte no tenemos lobo aquí ahora en Sierra Morena y tocaremos madera que no entre porque es un gran problema, sobre todo el manejo nuestro, que no es como el de Fernando, que nuestro sí que es extensivo, que ahora no tenemos nave, está siempre en el campo, para en el campo y está en el campo. Así que sería un problema.
Oye, Fernando, y para relevarte, ¿tú tienes sucesores? ¿Hay pastores que te puedan tomar el relevo cuando tú te jubiles?
Pues no. Aquí cada vez se está quedando menos gente. Tenemos un problema muy grande, el pienso muy caro. La gente desilusiona de trabajar porque, claro, estás gastando mucho pienso, sacas mucha leche, pero no sacas beneficio, pues es que cada vez la gente se está cansando. Y muchas horas de trabajo, es que yo no saco el jornal mío. Pero solamente es que las horas que hago, es que no lo sacas.
No, es que es dedicarse día y noche a ello. Es una forma de trabajo que hoy en día ya no se lleva. Realmente no se lleva, porque es que es dedicar la vida entera.
Y si coges a una persona, te dice que 8 horas... Y si no acabo de ordeñar, te las deja ahí sin ordeñar y ala, se han acabado las 8 horas. Y si no sabes tú ordeñar o por cualquier cosa, tú no, porque hay pastores que a lo mejor ellos tienen gente y no ordeñan ellos. Acaba un obrero las 8 horas y te las deja medio ordeñar.
Sí, sí, claro, lógicamente. En fin, es un oficio fascinante. Podríamos estar horas hablando con Fernando Díez, Antonio Punzano. Sí. Quizá en alguna otra ocasión podamos preguntaros qué se os viene a la cabeza en tan largas horas de campo, todas las cosas que sabéis sobre las setas, sobre las plantas, sobre los animales. Realmente la sabiduría del pastor es impresionante y ancestral, y ya para una persona de ciudad, pues muy fascinante. Gracias por estar con nosotros, por enseñar a silbar y a gritar a las bestias y a los perros, y por mostrarnos esta colaboración tan estrecha con la naturaleza. Antonio Punzano, Fernando Díez, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, igualmente.
Por colaborar del pastor, de la figura del pastor.
Adiós, gracias. En mitad de la situación que estamos viviendo, de la guerra en Europa, ciertamente las luchas entre plataformas, las presiones de los distintos países en las redes, la propaganda política, en definitiva vehiculada por las redes sociales, están desempeñando un papel fundamental. Pero incluso más allá, se trata de estructuras que han cambiado nuestra vida. Hace unos años, para navegar por Internet, que era una novedad, pues usábamos Netscape y poco después Internet Explorer, que era propiedad de Microsoft. Pero estas plataformas han ido cambiando y otras empezaron a tener más presencia. Firefox, Chrome, Opera, Safari son los que ahora mismo utilizamos más. Al final ha habido tantos cambios en esto de las plataformas que el famoso Explorer no solo perdió la batalla de ser el más usado, sino que los fallos de seguridad llegaron a hacer que gobiernos como Francia o Alemania desaconsejasen su uso. Y hoy está desaconsejado también por la propia Microsoft, que en cambio ofrece y subraya que se use Edge, escrito Edge. Aún así, Edge o Edge no es el navegador predominante, el más usado es Chrome. Nosotros queríamos saber qué es esto, qué es exactamente un navegador, por qué usamos unos u otros, qué influencia puede tener en nuestra vida hacer una u otra elección. Y la respuesta la tiene, como no, nuestra cerebrito, Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y experta en Big Data. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Me imagino que estas novedades de la guerra te traen loca a ti también, porque afectan muy de lleno a tu propio sector.
Sí, sí, estamos a tope. La verdad es que hay un flujo de información y de demandas en el sector tecnológico muy alto, sí, sí.
Y unas guerras, además, entre los países, y unas luchas entre Rusia y Estados Unidos, que para ti informativamente tiene que tener toda una serie de datos que para mí no.
Sí, tiene muchísimo interés porque al final se ha formado todo un ejército de activistas cibernéticos, unos del lado de Ucrania, otros del lado de Rusia, que se organizan en redes sociales y que tienen un objetivo y que actúan como una comunidad online. En realidad no es una estructura jerarquizada que responda a una línea de comando, sino que digamos que de una manera más o menos... como una comunidad, ¿no? De una manera más o menos descentralizada, se ponen un objetivo y cada uno intenta aportar su conocimiento y su tiempo en intentar obtener algo, ¿no?, de este objetivo.
Uh-huh. Vamos a lo básico. ¿Qué es un navegador de Internet? ¿Qué es esta herramienta que usamos, este cuadradito que clicamos y que nos permite entrar en Internet?
Pues un navegador de Internet es la herramienta que usamos para ver páginas web, que es lo que usamos pues para, en Internet, en grandes rasgos, pues acceder a las páginas de los comercios, o de los viajes, o del banco, o del periódico.
Pero entonces, fíjate que para alguien muy paleto como yo, cabría pensar, bueno, ¿y por qué no entramos directamente en la red? ¿O desde la red a todo ello?
No, pues porque al final el navegador es lo que te permite llegar al host, es decir, al lugar donde se encuentra alojado esa página que representa este comercio, que tiene esta plataforma. Entonces tú lo que haces es acceder a ese lugar, no lo puedes hacer directamente, es el navegador quien hace esa interfaz entre el usuario y los hosts, donde están alojadas las páginas.
Hay muchísimos navegadores.
Sí, hay muchísimos navegadores. Has mencionado al principio, cuando empezó Internet en los 90, todos usábamos el Internet Explorer, el Netscape, yo recuerdo también usar el Netscape, y ahora, sin embargo, pues es mucho más famoso el Chrome, o el Mozilla, el Firefox. Has mencionado Microsoft Edge, que es el que da Microsoft en sus ordenadores que vienen con Windows, con el sistema operativo Windows. Cuando utilizas un sistema operativo de Mac, pues tienes el Safari por defecto, que es el navegador que ha desarrollado Apple, y luego pues Google ha desarrollado su propio navegador, que es el Chrome, ¿no? Entonces, pues entre las cuentas de Gmail, el Google Maps y el Chrome, pues es un servicio más que da Google y que es muy popular, ¿no?, y que mucha gente utiliza.
Hemos hablado antes y he mencionado las cosas que me has explicado tú en otros casos del fallo de Internet Explorer, que fue el rey durante muchos años, pero que, bueno, fue dando fallos de seguridad que incluso identificaron los gobiernos y las compañías. Han aparecido otros. Lo curioso es que en España la administración pública requiere Explorer precisamente para navegar correctamente por sus webs. ¿Cómo es posible?
Sí, de hecho, lo recuerdo porque en enero estuve presentando una solicitud pública a un organismo y no funcionaba ni con Chrome, ni con Safari, ni con Mozilla. Había que hacerlo con el Explorer. Bueno, esto es porque ya hemos comentado en Antena varias veces que los sistemas informáticos de la administración pública están en muchos casos obsoletos, ¿no? Entonces ellos, es un poco el Explorer fue el navegador con el que se desarrolló Internet y es un poco el que tienen configurado para poder ver muchas de sus webs. Incluso a veces quieres utilizar el certificado digital para subirlo a una solicitud pública y con el Explorer te funciona y con el Chrome no. O sea, que es un poco por cómo están configurados los propios sistemas informáticos de la administración.
Pero bueno, resumiendo, la administración pública española va muy por detrás de lo que debería ser la seguridad garantizada.
Sí, porque al final esto tampoco es bueno para nadie, porque el Internet Explorer es un navegador inseguro que está obsoleto, ni siquiera Microsoft lo usa, ya ni siquiera lo recomiendan, ellos utilizan Edge, y entonces la administración pública pues sigue por detrás, ¿no? Entonces yo creo que es una inversión, no es un gasto, lo ven como un gasto, pero es una inversión, es una manera de hacer que muchas de las gestiones funcionen correctamente, que es actualizar un poco tanto navegadores como sistemas, como plataformas, como muchas de las cosas que utilizamos en el día a día los ciudadanos.
¿Y cuál es el mejor? ¿Chrome es el mejor?
Bueno, Chrome es el que está más extendido. Si tú miras las estadísticas, Chrome, que es el que ha hecho Google, tiene un 64,9% de usuarios. Safari, que es el de Apple, tiene un 9,77%. Edge, que es el de Microsoft, tiene un 9,60%. Y Firefox, que es el de Mozilla, un 9,46%. Y Opera 2,8%. O sea que en realidad Chrome es el que está más, es el más popular, pero también un poco porque la gente suele tener todo conectado. O sea, uso el Google Maps, uso Gmail, uso Chrome, uso Google Earth, lo tienes todo en Google, pues la gente usa Chrome. Yo Chrome no es el que más uso, pero bueno, ah, no. Es súper popular. Sí, también lo uso, o sea, también lo tengo descargado. O sea, tengo un Mac donde tengo Safari, pero también uso Chrome. Y es el que actualmente cumple mejor con los estándares de seguridad, ¿no? Lee todas las principales webs del mundo. Firefox es de código abierto, es decir, se desarrolló en este universo de democracia libre que hay en Internet, pues se desarrolló con código abierto para que cualquiera lo pudiera usar y también para que cualquiera con conocimientos de informática pudiera contribuir a su desarrollo, ¿no? Y de hecho cada pocos días aparecen nuevas actualizaciones. Safari es el navegador de Apple y es el que se usan los Macs y en los iPhones y en los iPads y ha dado grandes pasos, pero bueno, digamos que todavía no es una situación más minoritaria.
Uh-huh. Y como experta en tecnología, ¿tú cuál recomiendas? ¿Cuál usarías?
Bueno, cada uno tiene que saber también lo que vas a hacer con el navegador, ¿no? Porque eso también, porque luego también hay otros temas. O sea, está el navegador y está la privacidad, que es un tema del que hemos hablado también largo y tendido en antena. Entonces, claro, cuando estás utilizando Mac, tienes el Safari de manera nativa, que está optimizado para Mac. Si estás utilizando Windows o Linux, pues puedes utilizar otros navegadores. Y luego está el tema de la privacidad. A mí como me chirrea un poco que Google sepa lo que hago cada día, dónde voy y tal, pues a veces también tienes que, incluso para bajarte el Chrome y hacer tu primera búsqueda, tienes que aceptar su política de privacidad de datos y firmar todos los disclaimers de Google no es responsable de nada, puede ponerme cookies, pueden saber lo que hago, tal. Entonces, bueno, esas cosas a veces dan un poco de respeto, ¿no? Entonces también hay muchas cosas a valorar. O sea, está las brechas de seguridad, la consistencia, cómo de confiable es el navegador, pero luego también está quién comparte más datos. Al final, Mozilla, y aquí no habéis hablado de otros navegadores, está el DuckDuckGo, está el Quant. O sea, yo en mi teléfono tengo DuckDuckGo, que es un navegador que se comprometen a no traquearte, a no ponerte cookies.
Ellos no te hacen
ofertas comerciales. Y luego está el Quant, que es un navegador francés que han hecho ingenieros en Europa y que se comprometen a no seguirte, a no rastrearte. O sea que bueno, digamos que también
me estaba preguntando cómo funcionan desde el punto de vista comercial, porque efectivamente si te rastrean o te dejan te dejan cookies o te ofrecen publicidad, pues ya están teniendo ahí algún tipo de ingreso. Pero en general estos navegadores, tú lo subrayas mucho, son gratis. ¿Por qué? Quiero decir, ¿de dónde sacan ellos su beneficio si no te rastrean?
A ver, son gratis todos, digamos. Todos comercializan. La cuestión está en si se comercializa un poco o es una invasión de la privacidad absoluta, ¿no? Entonces hay grados. Entonces son gratis porque al final lo que quieren son tus datos. Quieren saber dónde miras, qué haces con el teléfono, qué haces con la tableta, qué haces con el ordenador. Entonces un poco, al final Google se ha hecho un emporio por la publicidad personalizada. O sea, entonces eso, cada vez que tú haces una búsqueda, ellos te...
O sea que incluso en esos navegadores que usas tú más profesionales donde no te persiguen, al cabo te están rastreando igual.
Bueno, algo, pero mucho menos.
Oye, y al igual que Explorer perdió el monopolio, ¿podría perderlo Chrome? ¿Podría de repente surgir otra nueva plataforma que lo sustituyera?
Pues quién sabe, a lo mejor nos vamos todos al metaverso y ya no utilizamos los navegadores o... Algo vendrá, estamos en el Internet 2.0, vendrá el 3.0, el 4.0, o sea que algo siempre viene. Esto, de hecho, claro, lo de Google ha sido una cosa tan extraordinaria, tan increíble, que un buscador haya obtenido esta posición de mercado, casi este monopolio. Y bueno, está Chrome, que es su navegador. Pero bueno, pueden surgir otras cosas. Eso también lo divertido de la tecnología, ¿no? Que cada 2 o 3 años cambia algo.
Esto está siempre en marcha y yo desde luego no entendería nada si no tuviese a Estela Luna. O sea que vamos a dar a Estela Luna de María CEO de Pentacuar Consulting. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en fin de semana de COPE. Gracias, amiga.
Un abrazo, Cristina. Cuídate.
Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego.
Adiós.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Los informes advierten de que hay riesgo real de que estas centrales sufran daños. ¿Es así?
Sí, existen riesgos de que se produzcan accidentes.
¿Esto del precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Se va a mantener en niveles altos. Hay una situación súper extraordinaria.
Trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Sí, hemos pedido a la Comisión Europea que nos dé...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR,
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, no sé que se ha llenado el estudio como todo de lentejuelas.
Sí.
Una de esas bolas de espejos que dan vueltas sobre sí mismas en lo alto.
Sí.
Y ha entrado Marcote con unas hombreras desmesuradas y una chaqueta brillante de
eso
color
es.
Rojo encendido. Marcote Pontemoño.
¿Ha visto mi modisto que me la ha puesto, ¿eh?
Qué bien te quedan esas hombreras, qué bien te
muy
quedan.
Muy bien. Estoy muy guapa. Que, claro, te venía a hablar de una cosa que es un musical que han... que van a estrenar, bueno, se estrenó el viernes, yo creo, que se llama Rhythm of the Night, como esta canción de Corona.
Me encanta.
Y la particularidad que tiene, que es un musical con música en directo, pero que es música electrónica y con un DJ en vivo, que en vez de una orquesta, como se hacen los musicales, o músicos en directo, va a ser un DJ el que ponga música al musical. Ese DJ, DJ Nano, uno de los mitiquísimos,
¿sí?,
de las uh-huh. pistas de baile.
Qué bonito, que sería lo suyo, ¿verdad? En
eso
realidad.
Es.
Que estuvieran en directo, dices, la,
sí.
Orquesta,
hombre,
sí. La orquesta.
Y es
pues
un
sí.
poco, ¿os acordáis del musical de Mecano? ¿Cómo se llamaba?
Hoy no me puedo levantar.
Se llama The Rhythm of the Night y narra un poco, en vez de la movida de los 80, la movida que hubo en los 90 con la ruta del bacalao, todas las discotecas, Ática, Chocolate,
movida.
Barraca. Esa fue una movida buena, esa. Y claro, yo he pensado,
hemos vivido ya varios revivals de los 80. Cuando digo varios es varios. Llevamos desde el año 2000 viviendo revivals de los 80 y creo que ya toca el de los 90, ¿no? Va a empezar.
Es verdad, toca
de
verdad, ¿eh?
Sí, cambiar de década, que además es vuestra década, ¿no?
Es mi época.
Cristina, la tuya mía son los 80 y bueno, esos son los 90.
Los 2000 también fueron la mía, pero.
No te vengas arriba.
A ver, los 90. A principios de los 90 tenía 9 años. Vamos
ahora
a ver.
Serían
no.
los 2010.
Yo es que
no
ahora
quiero...
ya le hablas de juventud y se vuelve loco.
Claro, no, claro. Pero yo pensé, esta canción sí que la he escuchado en algún bar.
Esta la hemos escuchado todos.
Yo cuando estaba en ese momento me sonaba bien, pero ahora.
¿Te suena añeja o qué?
Bastante.
Bueno, y la música.
Añejo y un poco hortera también.
¿Esto es serio?
No, este chico, pues, de verdad, sí.
Mira, sal del estudio en este momento, bueno. Diego.
Pero si tú naciste en los 90.
Me gusta, claro. Me gusta. Esa Paulette Sado.
Sí.
Dando, poniendo en su sitio a Diego.
Vamos a ver, yo nací en el 91, no. Pero esto es un temazo.
Que sí, es un temazo, pero me sonaba mejor antes que ahora.
Claro, porque tenías menos años.
Claro.
No te engañes, que los años pasan para todos. Bueno, vamos a dar un repaso a la música de los 90, a lo más granado, a lo más representativo de una década de música. Seguramente se pondrá de moda y habrá revival. Y hablamos de música electrónica y hablamos de los 90, pues tenemos que hablar de Chimo Bayo. ¿Y esto ya te ha pillado? ¿Tú esto lo has trabajado en las discotecas, Cristina, o te ha pillado ya a contrapelo?
Yo no, a mí me suena a la movida, fíjate.
No, eso es de los 90, ese es Chimo Bayo, que es uno de los gurús y una de las piezas fundamentales del tecno.
Me suena a cosas de los Aviador Dro y más...
Claro, Aviador Dro es, por decirlo, la protohistoria del tecno en España y ya cuando pegó el despegón gordísimo fue con Chimo Bayo y con DJ Nano, que hemos hablado antes de él, y esto es un hitazo de las discotecas de la Ruta del Bacalao.
Sí,
bueno, me suena vagamente la canción, la verdad que no la he bailado ni cantado, ¿eh?
Sí.
Y la Ruta del Bacalao ya me vino grande, sí, ya estaba yo criando hijos, creo, uno tras otro. Criaba bacalaos por aquella época, tenía un criadero.
Yo lo sé por mi amiga María José Navarro, que me ha contado que ella sí que se la hizo alguna vez, y hombre, que era muy divertido, había,
¿sí?
Sí, había mucha fauna y se hacían muchos trajes, hablando de la gente que se veía ahí.
Ajá.
Y bueno, y otras cosillas que lleva la Ruta del Bacalao.
Que yo te quería preguntar por este hombre, ¿sigue
Chimo
activo?
Bayo.
No voy a decir en activo.
Sigue en activo, dando shows en directo, y luego ha hecho tele, ha estado en reality y tal, y sí, sigue en activo. Y produciendo sobre... Y su hija creo que también es DJ y productora de música, o sea que creó una segunda generación de DJs.
Una saga.
Sí, sí, los DJs estamos al poder. Más cositas de los 90. Una cosa que rompió en los 90 muchísimo es el grunge y abanderados del grunge.
Sí,
a ver.
Nirvana.
Esto es que en casa sonaba poco. Mi familia, mi marido, que era un melómano que te puedes morir,
¿sí?
Era de la base tecno, entonces no le gustaba esta variante.
Sí, a mí sí me ha gustado el ruido. Me acuerdo cuando mi amigo Juan Jordi García Huguet, que vivía en Alcobendas y no tenía, había muchas tiendas de música,
sí.
Y me obligó, que yo vivía en Madrid, a comprar este disco, el de Nirvana, y claro, me lo pirateé y me lo escuché y dije...
Entonces el Nevermind, ¿no?
El Nevermind de Nirvana. Oye, muy bien, Diego, ¿eh?
Oye,
esto con la tecla,
oye,
¿eh?
Oye, claro. Parecía que estaba ahí diciendo esto que sí, suena, sí. Esto no, que suena, y estaba puesto.
No.
Nirvana, abanderados, no,
es...
abanderados del grunge.
Esto suena mucho en mi habitación.
La generación ¿sí? X, ¿os acordáis? La generación de esos sí. Jóvenes que iban muy...
¿Oías Nirvana, peli?
Sí, lo sigo. Este, de hecho, es uno de mis vinilos.
Se lo
bueno.
Pones
no deja
pequeñito.
De sorprenderte.
Sí.
¿Al pequeñín se lo pones?
Se lo pongo, pero no se lo dejo tocar de momento.
Tiene los pelos rojos también y de punta.
Ojo. Claro. Bueno, estos eran más pelo largo y sin lavar.
Y, sin lavar, sí.
Y luego desaliñe. Bueno, esto traspasó la música y el grunge, aparte de una tendencia musical, fue una tendencia de moda. Qué lástima
sí.
Que no esté aquí Lomana, que nos contaría...
Uy, es verdad.
No. Aunque
pusieron,
yo no la veo muy grunge.
Muy de moda estos grupos. Offspring, sí,
Lo conozco.
Pero el modo de vestir también, con vaqueros sí. Rotos y camisas de leñador y camisetas
de...
Sí, sí. Abandonados de la mano de Dios, por
vale.
Así decirlo.
Uh-huh.
Y ya te digo, pero yo no veo a Lomana muy grunge.
No, para nada.
Bueno, nunca se sabe, no puedes hurgar en el pasado de la gente. Las cosas que pueden aparecer os sorprenderían.
Ay, pues la semana que viene se lo voy a preguntar. Sí, sí, lo voy a decir. Rock, esto fue en Estados Unidos, en la zona de Seattle, y en España, rock en los 90, tenemos que hablar de Héroes del Silencio. El Silencio, que desde Zaragoza en los 90 arrasaron no solo en España, sino en toda Europa y en parte de Latinoamérica y también los estates, con este rock súper visceral, con Enrique Bunbury al frente, que por cierto estos días ha declarado que se retira de los escenarios, va a hacer unos cuantos bolos que le quedan. Oye, a mí me parece una decisión ahí con dos...
Bueno, ¿cómo
se dice? Con dos...
Ya sabéis que estas cosas traen siempre idas y vueltas.
No, pero es que él dice que le cansa mucho y que le agota. Le agota hacer giras, y es un tío que podría decir, no, me voy a quedar por la pasta, y dice no. Que cuando está de gira dice que está muy agotado y que no le renta.
¿Qué le pasa a
que los años pasan para todos? ¿Qué años tendrá Bunbury?
Pues Bunbury puede tener 50 y no muchos.
Fíjate, que es joven.
Ah, por los
54.
Es joven, y aparte, joven que yo. Y a mí las giras me dejan, vamos, indemne.
Pero es que tú, yo giras, he hecho por Soria y punto, no he hecho ninguna. Yo giras pocas.
Las giras por el barrio, dices.
Es que giras, ojo, es que las giras a nivel de Bunbury, porque Bunbury se patea toda España, escenario, un bolo detrás de otro, y luego se va a Sudamérica, y luego se va a Estados Unidos. O sea, tiene que ser muy tedioso y muy cansino, y claro, le pasa factura a la salud.
Pues se tiene que cuidar, que 54 años es muy joven. Oye, a lo mejor
pues hay por ahí grandes del rock que tienen 80 y tienen 75 y se marcan unas giras, pero en fin, claro,
bueno, pero eso lo hace por la pasta. Claro, este lo hace.
Bueno, pero aguantan.
Claro, sí, bueno. Claro.
Todo tiene un precio, ¿no?
Efectivamente.
Todo tiene un precio.
Seguimos repasando la música puntera de los 90. En los 80, ¿os acordáis? Alguna vez que hemos hablado de los 80, se hablaba de esos músicos que se forraban carpetas con ellos, que eran así guapitos.
Sí. ¿Ah, sí?
Incluso a final de los 80 empezó a aparecer alguna boy band como New Kids on the Block y tal. En los 90, la boy band que despuntó, ¿cuáles fueron?
Los Backstreet Boys.
Eso es.
Esto ya apunta a mis camadas de sucesores, de hijos, porque eran horteras ya de nueva generación. A mí esto no me iba.
Paulette está desbocadísima. A ver, sí.
Os tengo que decir que yo no lo escuchaba mucho.
¿Ojo?
Porque me parecen un poco, y lo siento para los que les guste, pero me resultan un poco cursis.
Ay.
No, pues un poco
horteras.
Yo no lo escuchaba, Marco.
Pero si te he visto darlo todo.
Sí, pero bueno, porque es una canción que he escuchado toda mi vida y que al final te recuerda momentos bonitos, momentos de infancia.
Sí.
Pero te quiero decir que no.
O sea,
no,
momentos pastelosos.
¿Tú no
tampoco,
eras, ¿Tú no eras de las que iba a gritar a los aeropuertos y me quiero casar contigo?
¿Cómo se llamaban estos?
Toma esto mismo.
Néstor, no sé cómo se llamaban los Backstreet Boys.
No, Aaron.
Pero llevaban el pelo
Aaron Carter, ¿no?
¿Sí?
Ese era el hermano, ¿no?
Eso es, tenía Nick Carter.
Nick Carter,
ese era el rubiejo y ese era
el rubiejo.
Sí, había uno rubiejo.
Que llevaba brillos.
Sí, ese. Entonces, bueno, no sé, pero luego han sacado luego más adelante temas.
Claro, es que luego se han reunido, y han hecho giras conjuntas. No sé si con el New Kids on the Block o con los que vinieron después, no sé, pero sí que han ido por la pasta ahí bien fuerte, ¿eh?
Pero es que han hecho temas muy buenos luego, ¿eh? A mí me gustan más las últimas canciones que han sacado que
Nick
las
Carter,
de los 90.
Y AJ McLean, Howie Darrow, bueno.
Es que eran muy buenos, ¿eh? Eran muy buenos.
¿Eran, claro. ¿Eran guapetes o no?
Sí,
claro.
Eran muy guapos, claro que sí.
Bien parecidos.
Es que los escogían por eso, los ponían en fila y decían tú y tú.
Claro, pues es que así se hace el negocio. Y si hablamos de boy bands, en los 90 hubo girl bands también.
Hombre,
y una que lo machacó absolutamente todo y fue una revolución.
Las
Spice, ¿eh? Las Spice.
Aquellas Spices Esto es Beckham. Hay que ver lo que ha dado de sí la cosa, ¿eh?
Qué barbaridad. Me ha gustado mucho. Efectivamente, eran Gary Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, la señora de Beckham, Mel B y Emma Brunton, que lo reventaron todo con al grito de Girl Power, las chicas al poder.
Ahí.
Súper descocadas, súper descaradas.
Fue en el 96, 97, es que no me acuerdo.
94,
el elegido por ahí, sí.
96, efectivamente. Y hay un documental en una plataforma que empieza por M y termina por Obviestar, que si queréis verla, está muy guay. Cuentan la historia de las Spice Girls desde que las fundaron, porque fue una especie de casting el que hicieron con chicas de buena apariencia.
Y está mejor que Georgina.
Bueno, Georgina tiene su aquel, ojo.
Bueno, Georgina tiene hordas de fans.
He visto el documental, pero he visto que lo está pegando fuerte.
Yo empecé a verlo por absoluta curiosidad y también por oír al gitano hacer la comparación con Georgino, ¿no? Con Pedro Sánchez. Y de verdad, ¡qué periñazo de serie!
Nada, nos ha gustado.
¿Qué te esperabas?
Que todo el rato hablan que si los tacones, los coches de lujo, la mesa de tal marca, pero sin que pase nada, nada de nada.
Es su día a día, entiendo. Yo no lo he visto, ¿no? Pero entiendo que es seguir cómo es la vida de esta señora.
Sí,
pero es que no sale realmente. Es como cuando Alaska y Mario salieron en la tele, que salía todo.
Efectivamente. Esa cuenta lo que hace, pero no se ve. Alaska y Mario no se ve lo que hace.
Sí.
Bueno, y nos vamos a ir, que nos tenemos que ir ya con la música super hortera de los 90. Que es curioso, porque esta música...
He acertado entonces. ¿Qué he dicho al principio? ¿Que era hortera o no era hortera?
No, esta, no, la que voy a poner ahora. Pero que es hortera de los 90, pero ahora es de culto. Por ejemplo, el tiburón.
El DJ puso brinca, y enseguida quise jalar la pala pista. Y cuando llegué, ¡ay! Llegó el tiburón y con él se me fue.
Esto está más emparentado con la música de verano y con la bomba y todo eso,
¿no? Es que le retrotrae a los veranos.
Es lo que iba a decir, es la banda sonora del verano de los 90, puede ser el tiburón perfectamente. Esos discos, ¿os acordáis? Esos Caribe Mix.
Sí,
de gasolinera.
Compilaciones. Bueno, eran de gasolinera, pero luego se empezaron a vender en tintas discos y fueron súper ventas.
Bueno, y en supermercados, yo recuerdo ir a supermercados de pequeña y te ponían los Caribe Mix y te dejaban unos pedazos de auriculares para que los probaras.
Sí, yo empecé.
¿Tú oías eso?
Sí, yo sí.
Asombroso.
Empecé a pinchar las bolas yo con este tipo de música. Y exitazo. Ya te digo que era hortera del momento, pachanga, pero eras de culto. Es un poco.
No hemos cantado eso de bomba.
Eso ya es más después. Eso es más después.
La barbacoa, igual.
Es que eso te levanta. ¿King África es después?
King África, yo creo, finales de los 90, principios de los 2000.
Sí.
Me quiere sonar.
Sí, sí, sí.
King África. A mí lo peto, pero.
Los meto todos en el mismo saco.
A ti te da igual todo. Oye, me ha gustado descubrir que te mola Nirvana, ¿eh?
Sí, que se lo pone al pequeñajo también.
Te digo de verdad que desde que nuestro amigo Gustavo Villapavos nos reveló que practicaba el submarinismo con botella en Almería, no ha pasado nada igual por este estudio. Querido Marcote, ponte moño. Un abrazo.
A menudo un hispanorromano que nos intenta convencer de que somos menos modernos de lo que pensamos y que muchas de las cosas que hacemos, que pensamos, que conocemos provienen de la Roma antigua. Él es autor, entre otros muchos libros de divulgación, del bestseller Mitomorfosis. Paco Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Salve, salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Alguna vez ya hemos comentado que la fabada fue un invento romano que además se llamaba ya así.
Sí.
Pero es que hoy quieres contarnos que el jamón del bueno y el queso manchego ya existía en la antigua Roma.
Sí, te prometo que en la antigua Roma, Cristina, como ahora, los que podían permitírselo disfrutaban de jamón curado del bueno, de pata negra, vaya, una de cuyas recetas más antiguas precisamente nos la han transmitido los romanos. Y el queso, pues más romano imposible, era la comida de viaje más empleada.
¿Jamón de jabugo romano y queso manchego romano? A ver, explícamelo bien.
Pues mira, vamos a intentarlo. Tanto el jamón curado como el queso añejo nacen de un intento, de un muy buen intento en este caso, de los antiguos para conservar los alimentos, en una época en la que obviamente no había neveras ni nada parecido. Entonces, los alimentos estos, el jamón, el queso, eran conocidos desde siempre, pero los romanos, como hacen con todas las cosas, convirtieron su producción en un negocio industrial y así jamones de Hispania se consumían en todo el Imperio. Su primera receta que tengamos escrita nos la dio Catón, que es un romano. Y la escribió Catón el Grande, pues allí por el siglo II antes de Cristo, hace 2.200 años. Bueno, al jamón del bueno le llamaban pernam.
Pierna, claro.
Sí. Y a la paletilla, petaso. O sea que también hacían paletillas. Uh-huh. Y en el libro que hizo Catón, que se llama Agricultura, que quiere decir sobre el cultivo del campo, que escribió en el año 194, nos explica perfectamente cómo hay que curarlo, ahumarlo, salarlo, colgarlo.
Qué bueno, de verdad. Uh-huh. Bueno, en definitiva, la cura del jamón no es más que una forma de conserva, pero lo cierto es que salió muy rico el invento.
Sí, 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 tan rico y tan famoso que en comedias teatrales del siglo III antes de Cristo ya salen diálogos en los que se mencionan jamones, diálogos que parecen escritos para Sancho Panza casi.
Por ejemplo, a ver, cuéntame, pues mira, cuéntame como, algo de esto, léeme
en
algo.
En el Gorgojo de Plauto, que es uno que escribe comedias siglo III, siglo II antes de Cristo, hay un diálogo que dice: ¿qué gran ruina amenaza a los jamones? ¿Qué epidemia va a caer sobre el tocino? Dice Ergasilo cuando es nombrado encargado de la despensa.
Me encanta. Muchísimas gracias, Paco. Enhorabuena. Os recordamos el libro de Paco, Mitomorfosis, y nos despedimos cariñosamente de él.
Hasta luego, amigos.
Jamones, quesos, la de cosas que aprende uno aquí, ¿eh?
¡Ay, qué hambre, eh! A la una.
Porque hay
menos
que ver, Paulete, que sé que lo habías preparado tú, cómo ha sido el diálogo con los pastores.
Bueno, ¿cómo son? Fernando
qué
y Antonio.
Bonita cosa.
Pues luego te mandaré vídeos, porque Fernando nos ha mandado vídeos de sus mastines, del mastín
pues
cachorro.
Tenemos que colgarlos,
claro.
Para
hacerlos
como caballos.
Soria. Sí, totalmente. ¿Recordáis que decían que los lobos tienen respeto a los mastines?
Hombre,
normal.
Claro.
Como para no.
Pero
claro.
Si es que son como caballos, efectivamente. Cristina.
Pues hay que colgarlo para que la gente lo vea y conozca estos mastines. ¡Qué belleza! Por cierto, anunciar a los oyentes que tienen que mandarnos sus vídeos, y sus cortes de voz sobre la paga.
Eso.
¿Teníais paga de niños? ¿Cuántos os daban vuestros padres? ¿Qué hacíais con la paga? ¿Qué cositas os comprabais? ¿Las pastillas de leche de burra? ¿Los regalices negros y blancos? ¿Las manzanas caramelizadas? ¿Cómo ahorrabais? ¿Qué cosas hacíais y qué anécdotas teníais?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Kate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Y si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven?
Brad Pitt.
Al final nos hemos alcanzado.
Nos hemos encontrado en el medio.
Kate Blanchett.
Nunca he dejado de amarte.
El curioso caso de Benjamin Button, ganadora de 3 premios Oscar.
Nada es para siempre.
El domingo por la noche, estreno en 13.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. ¡Alegra!